Bueno, y como decía, usted sabe que lo que uno promete lo tiene que cumplir.
Sí.
¿Qué dijimos recién? Que íbamos a estar con Juan Manuel Gispert
Sí.
y es lo que vamos a hacer ahora. ¿Cómo le va, Juan Manuel? Buen día.
Hola, buen día Ariel, buen día Emilio, ¿cómo están? ¿Qué
Bien,
tal?
¿usted ya se
¿Ya
recuperó
voy?
totalmente?
Creo que sí.
Bien.
Dicen que hay que hacerse estudio después para
Sí,
corroborar que no
para
haya
saber
dejado
las
daños colaterales.
consecuencias.
Claro.
Mire si se le
Bien.
da, qué sé yo, por otra profesión ahora, después de...
No
Y
estaría
tiene
mal.
dificultades después.
Sí, totalmente.
Escúcheme, usted está, ¿cómo está vestido? ¿Tiene saco y corbata?
No, camisa y suéter.
Camisa y suéter. Bueno, no, solo es una indagación para ver cómo, para imaginar cómo se vería en esta mañana fresca.
Espero que pronto nos encontremos en el estudio, en algún momento.
¿Cómo no?
Ojalá
¿Cómo
sí.
no? Sí.
Bueno, como les había también prometido yo, en este caso, que les habíamos hablado la semana pasada, les decía que íbamos a indagar un poco en este concepto tan utilizado, tan vertido por muchos economistas y tan discutido en el mundo de las entidades empresarias en Argentina y en la provincia también, que es el concepto de la presión fiscal. Es un concepto que se usa muchísimo y se explica poco. Incluso muchos atribuyen, digo, muchos actores de la economía argentina y mendocina atribuyen el problema del desarrollo argentino a la presión fiscal. Esto lo habíamos
Sí.
comentado en el
Es como
marco
un mito
de...
urbano, lo tienen incorporado como una muletilla y a veces pareciera, o a mí me parece, Juan Manuel, que ni siquiera hacen una reflexión de qué están hablando, digamos.
Sí, incluso si uno pregunta cómo se calcula, el otro día en un grupo de WhatsApp de las cámaras empresarias compartían este indicador, entre comillas, indicador que decía presión fiscal, jerarquía por país, primer país del mundo, presión fiscal Argentina 107%.
Qué gracioso que son.
Pero una nota que salió en Infobae
Es un
y
grupo de
la...
humoristas, eso.
Claro, y entonces no habría posibilidad de que nadie gane dinero porque...
Claro.
Todo lo que te ingresa, vos pagás 107%. O sea, todo lo que te ingresó más un
Tenés que sacar de tu
7%.
bolsillo.
Claro. Y esa noticia salió y fue replicada y viralizada por muchos lados. La vi compartida en tres grupos de entidades empresariales en las que participo. Y nadie discutía. En un momento yo escribo. Y cuando digo, miren, seguramente hay mucha presión fiscal en el país,
Claro.
pero no es ese número. La respuesta fue sí. Puede ser que el número esté mal, pero es gravísimo esto.
Claro.
Nadie le importaba
Usted
desconocer
sabe que ha
el
pasado
número.
muchas veces con esa página de Infoemba, que es una página que tiene la misma diagramación y tiene una pestañita arriba que dice espacio de humor. Y
Ah.
hacen noticias inventadas con un tono humorístico, pero tiene la misma diagramación y la gente se piensa que lo lee y que son noticias verdaderas.
Tal vez es un artilugio para instalar fake news, haciéndolas pasar por humor, pero se terminan convirtiendo en fake news.
Sí, sale una vez por semana y es muy común, inclusive que lo levanten otros medios que no chequean ni que están avisados de que es una página humorística y tienen... Y lo levantan como si fueran noticias verdaderas, ¿no?
Sí, sí,
Varias
sí.
veces ha pasado y aparecen tapas de otros lugares, cosas
Bueno,
escandalosas, ¿no? Como esta, 107% de presión fiscal.
Bueno, quizá esto haya sido lo que despertó lo que hablábamos ayer con Emilio. Le cuento, Juan Manuel, que FATPREN ha elaborado una especie de pacto ético para despojar de fake news y, entre otras cosas, probablemente impongan en esa agenda esta información que se confunde entre el humor, la verdad y la mentira.
Claro.
Bueno, hay un portal muy interesante que entre otras fuentes para preparar esta columna lo usé, que es el portal chequeo.com, que de
Ah,
alguna manera
sí.
también funciona así, pasa que
Es un
desconozco.
portal de una funcionaria de Mauricio Macri.
Sí, desconozco realmente quiénes colaboran, quiénes participan, cómo chequean información, así que no sé qué veracidad tiene, pero evidentemente, frente a la cantidad de veces que se discute el tema de la presión fiscal. chequeado este portal digital, lo toma el tema y también lo desmiente en ese portal. Uh-huh. Pero primero vamos a explicar qué es la presión fiscal.
¿Cómo no?
La presión fiscal es una categoría, una variable en realidad, que analiza un aspecto muy específico de la economía. Digo, no hay que tomarlo como si fuera el indicador que explica el resultado de toda la economía, sino que es un aspecto muy específico. Lo que mide es una relación, una ecuación matemática muy simple de cuánto recauda el Estado Nacional y los Estados Provinciales sobre el tamaño de la economía, que en realidad se mide con el Producto Bruto Interno, el PBI. Pero solamente mide los ingresos tributarios. O sea, por ejemplo, los ingresos del Estado Nacional, producto de los ingresos que le genera YPF, no se analiza en este caso. Es lo que se recauda en concepto tributario, exclusivamente, no uh-huh. por servicios que brinde el Estado y recauda algo de plata. Bueno, cuando uno mide cuánto, en términos nominales, es decir, bueno, si el tamaño de la economía argentina es 100 mil millones de dólares y recaudó por 10 mil millones de dólares, la presión fiscal es igual al 10%.
Claro. También podría ser que midan la cantidad de porcentajes de impuestos que pagan sectores o
no, en general. Claro, eso es otra variable. Esta sí. variable, la categoría presión fiscal, mide exclusivamente esta ecuación matemática que les cuento. Uh-huh. Cantidad de ingresos del Estado Nacional y provinciales en concepto de tributo sobre el tamaño de la economía.
Perfecto.
Después, que también hay mucha confusión, porque muchos empiezan a confundir, si no, la presión fiscal en Argentina es muy alta porque hay más de 120 impuestos. No tiene nada que ver cuántos impuestos o cómo se cobra esos impuestos con el concepto de presión tributaria. Uh-huh. Digo, pero también para despejar un poco las dudas cuando se usa tanto este concepto y se lo confunde tanto. Pero ahora, ¿cuánto es la presión fiscal de la Argentina? La presión fiscal de la Argentina ronda en los últimos 10 años, podríamos decir, entre el 28% y el 30%. Uh-huh. Ha tenido, digamos, entre el 2001, que había una crisis de recaudación muy grande en Argentina, hasta el 2015 aproximadamente, tuvo una línea ascendente, muy, muy, muy de a poco, pero fue ascendiendo del 23%, terminó al cabo de 16 años aproximadamente, en un 28%. En un 30, perdón, en 2015. Uh-huh. El gobierno de Mauricio Macri toma ciertas medidas para bajar esta presión fiscal, porque justamente era un gobierno que embanderado en este concepto de que el problema de la Argentina, de la falta de desarrollo, es la presión fiscal, y hace bajar con un pacto fiscal con las provincias los ingresos brutos, en muy escaso porcentaje, pero principalmente baja impuestos vinculados al patrimonio.
Impuestos claro, patrimoniales. Que es la preocupación de ese gobierno, porque ellos eran los que tenían patrimonio.
Claro, eran los que pagaban esos impuestos. Claro. Y lo bajan del 30% al 28% en el 2018, y fíjense que a pesar de haber bajado, entre comillas, la presión fiscal en esos años del gobierno de Macri, la economía empeoró de una forma brutal. Digo, no solamente que no aumentaron las inversiones, sino que se fugó el dinero y la Argentina se endeudó más. Digo, sí. Es la demostración empírica que la variable presión fiscal no determina nada.
Es sí, un dato más de la economía. Un estudio que publicó Nodal, el sitio de noticias, que una comparación en el mundo de los países que habían anulado impuestos a los sectores de más concentrados de dinero, no ocasionaba ningún beneficio social de reinversión de ese dinero en otras áreas.
Bueno, y si me permiten sí. Doctor Emilio y licenciado Juan Manuel Gisper, sí. El término es un tributo, pero no es presión fiscal, digo, porque presión tiene que ver, uno cuando paga algo no dice me está presionando con el 21% de IVA, uno está tributando, digo, porque...
Lo que pasa es que lo utilizan como un concepto abstracto, Ariel, para medir la intervención del Estado en estos sectores que no quieren pagar más nunca, quieren pagar bueno, cada vez menos.
Perdón que nos interrumpa, porque en realidad sí, quiero desglosar un poco el concepto. Digo, primer punto, la Argentina tiene entre 28 y 30%, la Argentina entre el 2003 y el 2015 creció su presión impositiva y la economía argentina crecía, y entre el 2016 y el 2019 baja la presión fiscal, este concepto que mide la cantidad de tributos que se recaudan sobre el PBI, eso cae y la economía empeora. O sea, primer claro. punto, digo, frente al discurso de que la presión fiscal explica la caída de la economía argentina y la falta de desarrollo, los hechos, los datos duros de la economía demuestran que no es la variable determinante para el desarrollo económico. Vamos a otro análisis, otra perspectiva. Comparemos cuál es la presión fiscal argentina con respecto a los demás países.
Discúlpeme un minutito, pero me parece una cuestión semántica, como alguna vez quiso corregir a alguien, y sí, efectivamente es semántica porque lo semántico va construyendo el pensamiento. Y una cosa es la contribución impositiva y otra cosa es la presión fiscal. Si hablamos de presión fiscal, esto es medio parecido cuando dicen minería contaminante. La minería contaminante efectivamente es mala y es dañina, pero porque tiene el adjetivo incluido. Sí, en esto de presión fiscal, en esto de presión fiscal es contribución hacia el Estado o contribución fiscal, pero no presión fiscal.
Sí, debería ser la participación fiscal, es cuánto participa el fisco.
Exactamente.
En el Producto Bruto Interno Argentino.
Efectivamente.
Pero bueno, en lo semántico es un triunfo más que tiene el liberalismo ortodoxo. Está instalado cuando uno estudia política económica. Estudia el concepto presión fiscal.
Claro.
Y no se discute. Como si el Estado nos presionara, como si fuera un actor de la economía que nos quiere perjudicar.
Sí, un ente maldito, digamos. El ente maldito que presiona.
Sí, sí, totalmente. Bueno, que es la lógica del liberalismo en una lucha para destruir el poder del Estado. Que aparte, algo que hablábamos también en otras columnas, ese dinero que recauda el Estado, salvo cuando el gobierno busca impulsar la transferencia de renta nacional de la Argentina al exterior, ese dinero vuelve a la Argentina en jubilaciones, servicios, rutas, infraestructura. Digo, no es dinero que se desaparece, es una cuenta de suma cero, porque casi todo el dinero, salvo cuando se paga deuda, queda en la Argentina. Vuelve a la... Incluso muchas veces el Estado funciona como un actor redistributivo de esa renta. Y esa renta se saca a los que más aportan.
Ese es el rol, en definitiva.
Exactamente, tiene un rol redistributivo. Pero bueno, les decía que este concepto, que tal cual decía Ariel, podríamos replantearlo como participación del fisco en la economía. Cuando lo comparás con los demás países, nos encontramos que en la región de América Latina, la Argentina está entre los países con mayor participación del fisco en la economía, solamente superado por Brasil, que tiene un 35%, contra Argentina, que tiene, como le decía, entre un 28 y un 30, Uruguay, que tiene casi un 24%, y Chile, que es utilizado como uno de los ejemplos de menor recaudación fiscal, participación del fisco en la economía, un 21,1%. Pero, que acá yo les decía más temprano que la presión fiscal, este concepto, mide la recaudación de tributos exclusivamente, no contempla que, por ejemplo, Chile, México o Venezuela, los estados nacionales son los dueños del principal activo de los países y recaudan muchísimo dinero por la actividad de esas empresas estatales, como es la empresa de cobre en Chile, que es del Estado Nacional, y el petróleo en México y Venezuela, por ejemplo. Entonces, cuando uno... Es como si la Argentina tuviera en sus ingresos propios, sin cobrar impuestos, el manejo de la pampa húmeda del país, por así decirlo. Eso le haría que la Argentina podría cobrar mucho menos impuestos y recaudar exactamente lo mismo. Digo que si se aplicáramos ese criterio a Chile, en términos proporcionales, la presión fiscal chilena es muy similar a la de nuestro país. Pero vamos a tomar otro ejemplo, que son los países de la OCDE. La OCDE es una organización internacional de cooperación para el desarrollo, que está compuesto en general por los países más desarrollados del mundo. Es una organización que promueve políticas para el desarrollo, etc. También es muy cuestionada la OCDE porque tiene una impronta liberal muy, muy marcada en su concepción ideológica. Pero el promedio de la presión fiscal o la participación del fisco en la economía de la OCDE es del 35,8%. O sea, por encima del país con mayor presión fiscal de América Latina, y tenemos, y las dos puntas de ese promedio la tenemos entre Dinamarca, que cobra, tiene el 50% aproximadamente de presión fiscal, contra Estados Unidos, que tiene el 27%. Muy cerca a el porcentaje de la Argentina. Lo cual sigue echando por tierra, digo, esta idea de que la presión fiscal es el problema del desarrollo argentino.
Ahí tiene datos comparativos. Por ejemplo, aparece cuál es el país con más presión fiscal del mundo.
Sí, Noruega.
Yo tenía entendido que era Alemania.
Noruega. Uh-huh. Noruega y se disputan entre Suecia, Noruega y un par de países más de esa zona que tienen una cultura estatal y de estado de bienestar muy fuerte.
Y que la presión es más del 50%, decía.
Sí, ronda el 50%.
Sí, y es interesante, y por eso los indicadores y por eso las imputaciones que se da en economía, cómo se designa cada uno de estos valores, es interesante porque es interesante desde dónde se lo observa. Inclusive la OCDE, más allá de que pueda ser un organismo cuestionable, en general lo que hace es propiciar que los valores se comparen con lo que se denomina calidad de desarrollo humano. Uh-huh. ¿Sí? O sea, no responde a las acumulaciones personales de algunas estrellas rutilantes, sino justamente a esto. Inclusive la OCDE, que Argentina en algunos momentos ha querido acceder, no lo ha logrado básicamente porque se incumplen algunas normas muy elementales, como una que seguramente usted domina mucho mejor que yo, Juan Manuel, que tiene que ver con la ecuación de las empresas y de los empresarios. Esto que solemos decir, que en Argentina está lleno de empresarios ricos con empresas pobres. Bueno, algo que desde la OCDE, al menos desde sus fundamentos, cuestiona fuertemente, y Argentina, entre otras cosas, no podría ingresar a propósito de, por ejemplo, la ley concursal que hay en Argentina.
Exactamente. La OCDE, cuando mira a la Argentina y evalúa nuestras políticas públicas para el desarrollo económico y social, porque incorpora la variable social, esto que hicimos, el desarrollo humano, encuentra que hay legislación y el sistema tributario argentino es un sistema tributario, entre comillas, no ético para la OCDE. La legislación respecto a las quiebres, los concursos, tampoco la considera ética, y es por eso que la Argentina no cumple los requisitos para ser parte de esta organización. Pero quería indagar un poco más en el concepto este. Digo, primero, descartamos que la variable presión fiscal sea determinante. Es falso que la Argentina sea un país con extremada presión fiscal. No forma parte de ninguna manera de los principales problemas de nuestra economía. Pero sí es interesante hacer foco en el concepto de presión fiscal y cómo se calcula, porque acá nos encontramos con partes de las claves del problema del desarrollo del país. Es, primero, el nivel de evasión fiscal que tiene Argentina hace que ese 30% de impuestos que recauda el Estado Nacional recaiga sobre un porcentaje menor de la economía. Siempre se dice que la Argentina tiene un 50% de su economía en negro. Entonces, uno podría pensar que ese 30% de la recaudación fiscal proviene del 50% de la población. Es parte de esta construcción que hay, y el discurso construido, y acá el concepto pleno de economía política, cuando se instala, y Cornejo es uno de los principales promotores de este discurso, de la Argentina que trabaja versus los vagos. O sea, que hay una Argentina que trabaja, y el Estado argentino, obviamente peronista para Cornejo, lo que hace es sacarle plata a esa gente que trabaja y se la da a los pobres.
Que no, sí, aporta. También es un concepto del San Rafaelino, que fue presidente también de la Unión.
¿De quién? Perdón, no escuché.
Ernesto Sanz.
Ernesto Sanz. Ernesto Sanz, que decía que el dinero del Estado, del dinero de ayuda social del Estado, se iba por la canaleta de la droga y...
Peor todavía. Peor sus declaraciones. Eso es falso, primero, porque el principal impuesto sobre el que recauda la Argentina, y esto es lo que quería llegar, digo, que explica las claves de nuestro problema de fondo, tiene que ver con los impuestos indirectos o con los impuestos a los bienes y servicios. ¿Cómo son? Como lo es el IVA, que entre el IVA y
los pagan todos.
Similares, lo pagan casi todos los argentinos cuando consumen. O sea, que, más allá que a veces hay negocios que no facturan y no pagan el IVA, ese, digamos, más tarde o más temprano el IVA se pagó. Bueno, es una larga discusión sobre esto, pero el IVA se paga y lo pagan todos, lo pagamos todos. Y representa cerca del 48% de la recaudación impositiva. Cuando ese mismo análisis lo llevas a estos países desarrollados, como decíamos recién, como Noruega, que tiene mucha más presión fiscal que la Argentina, nosotros tenemos el 50% de los impuestos indirectos y los países de la OCDE tienen un promedio del 30%. O sea, un 20% menos de la recaudación impositiva recae sobre el consumo en los países más desarrollados del mundo. Entonces nos encontramos con que el problema es cómo está planteado el sistema tributario. El sistema tributario argentino está basado en una alta carga impositiva en el consumo de bienes y servicios finales y una baja carga impositiva sobre la riqueza, sobre las ganancias y sobre el patrimonio. Que cuando uno compara los principales países de la OCDE, se encuentra con que esa relación se invierte brutalmente. Y otra de las variables interesantes es que el sistema tributario de estos países de la OCDE, por ejemplo, la recaudación sobre bienes, sobre el patrimonio y sobre las ganancias está principalmente focalizada en las personas, no en las empresas. Y este también es otro matiz muy interesante, porque muchas veces cuando se carga sobre las empresas los tributos, y de alguna manera le impiden a la empresa el desarrollo y promueven la evasión de la empresa. Cuando uno carga la presión tributaria, o sea, o la recaudación tributaria sobre los dueños de las empresas o las personas físicas, y genera cierto incentivo a reinvertir, a que la empresa no reparta dividendos, a que la empresa no tienda a evadir el fisco porque no tiene una carga fiscal muy fuerte.
Sí, a que reinvierta, básicamente.
Exactamente.
Seguimos hablando con Juan Manuel Gispert, con Emilio Verada Sousa, por supuesto, y con todas las oyentes y los oyentes. Estamos hablando, en este caso, estamos conociendo, a propósito de lo que nos explica Juan Manuel Gispert, qué significa la contribución de las empresas y lo que recauda el Estado a través de los impuestos y cómo afecta esto. Recién nos decía Juan Manuel el tema de la intención que suele haber de que haya reinversión en vez de retiro de ganancias, ¿no?
Sí, exactamente. Hablábamos de que el verdadero problema del sistema impositivo, el sistema tributario argentino, no tiene que ver con la presión fiscal, como han instalado, sino que tiene que ver principalmente sobre cómo está distribuido, sobre qué, digamos, dónde se pone la variable de la contribución, si es en las empresas, en las personas, en el patrimonio o en el consumo. Como decíamos recién, que la Argentina tenía un fuerte componente de carga fiscal sobre el consumo de bienes y servicios finales, que es el IVA principalmente, y los ingresos brutos en las provincias, que es uno de los impuestos más distorsivos de la economía argentina, que fueron impuestos de emergencia, que empezaron a crecer a partir de la crisis de recaudación de las provincias allá por el 2001, y ha sido una curva en ascenso, y siempre los especialistas plantean que es un impuesto que debería eliminarse, pero hemos ido en el sendero contrario. Pero es otro cantar, y otro capítulo hablar de los ingresos brutos. Pero los países más desarrollados del mundo nos encontramos con que la carga impositiva era invertida. En vez de recaer sobre el consumo de la mayoría de los habitantes, recae en las personas con mayor riqueza. Y no sobre las empresas, sino sobre las personas que acumulan mayor riqueza, sobre los bienes patrimoniales, sobre los vehículos y las propiedades. Y en Argentina eso no pasa. Y cuando estudiamos cómo bajó Macri esos 2 puntos de presión fiscal durante su gestión, nos encontramos que justamente lo que hizo fue bajar la carga impositiva de las empresas y la riqueza de las personas. Digo, al contrario del camino que han recorrido los principales países del mundo más desarrollados hacia una economía más saludable. Entonces, digo, y acá metemos este análisis de la economía política que decimos siempre. hay una agenda económica instalada por las grandes usinas del poder económico, de estas grandes entidades empresarias como es AEA, que le hemos mencionado muchas veces, que está conducida por el grupo Clarín y Techint, con intereses económicos muy concretos y muy marcados, y cómo los actores económicos argentinos, aunque no participen de esos intereses económicos tan concretos, terminan replicando esta conceptualización de la presión fiscal como si fuera el principal problema argentino, y la política partidaria, que es la que termina determinando las políticas públicas sobre las cuales se desarrolla nuestro país, toma estos temas de agenda y los hace propio. Y si ustedes, si ahora repasamos, digo, en la actualidad tenemos en las elecciones dos listas de candidatos que tratan de hacer la representación del sistema del sector productivo. Una de esas listas es la lista que conduce Vargas Arizu, Rodolfo Vargas Arizu, si no me equivoco es el nombre, en la interna de Cambia Mendoza, que hablan de un liberalismo productivista. Y si ustedes leen las noticias de todos sus candidatos y los que participan ahí, su único planteo es que la Argentina tiene que bajar la presión fiscal, y la otra lista, que también trata de representar al sector productivo, que es el Partido Federal, encabezado por Carlos Danisotto, también su discurso está fuertemente centrado en el concepto de la presión fiscal.
Yo te quería preguntar, Juan,
sí,
vos que participás de algunas gremiales empresarias y seguramente participás de reuniones y escuchás, recién mencionabas un grupo de WhatsApp, si hay un acuerdo de las cámaras empresarias para en esta elección poner a sus dirigentes, a sus líderes, a sus figuras más destacadas de las empresas como candidatos. Si hay un acuerdo, si hay un pedido, si hay algo así relacionado, porque es notorio la cantidad de empresarios que participan en las categorías de las listas y en algunas como estas listas que se llaman colectoras en categorías provinciales, incluso dentro del peronismo acompañando al dirigente Ramón. Hay muchos empresarios destacados, nombres vinculados a empresas. Si esto es un acuerdo, es un pedido, es un análisis que han hecho y han acordado presentarse todos juntos, porque es notorio esto, ¿no?
En términos generales no es un acuerdo, y te cuento una experiencia que por lo menos en términos personales he ido viviendo yo, que producto de esta crisis que se viene prolongando del desarrollo de distintas devaluaciones, etcétera, ha generado la idea y constante, es decir, hacemos mucho trabajo gremial empresario, reuniones, charlas con el gobierno, algún tipo de propuestas de leyes, etcétera, y no ven resultado. Entonces se empezó a entrar la idea de que la única salida es la participación directa en la política partidaria para llegar al poder del Estado. Y una idea que la vengo escuchando cada vez con más fuerza, y es producto de la crisis, creo yo, digamos, que se va politizando la sociedad y distintos actores empiezan a involucrarse de otra manera porque, nada, todos de alguna manera quieren manejar el poder del Estado para influenciar sobre las políticas públicas.
Sí. Ahora bien, también es un blanqueo de lo que siempre han pensado, pero no admitían públicamente.
Bueno,
¿están de acuerdo con estas políticas?
Yo creo que es muy positivo el fenómeno en términos generales, porque creo que va a mejorar mucho el debate hacia adentro de las entidades, cuando los dirigentes se involucran en política, se encuentran con las dificultades reales de la política, las dificultades reales de las elecciones, porque muchas veces el empresario juzga a la política y al dirigente político desde un lugar sin conocer realmente cómo funciona. Yo creo que lo va a enriquecer mucho al debate, la participación directa en política de parte de los dirigentes empresarios. Sin embargo, ahí sí quiero meter una nota, un análisis personal, que cuando se larga el Partido Federal con Carlos Danisotto a la cabeza y empieza a convocar a estos dirigentes empresarios, es medio obvio a mi manera de ver que Cornejo, en su afán de no perder caudal electoral, que se le pueda ir parte de su electorado a votar al Partido Federal encabezado por Danisotto, medio que dibuja, inventa esta lista que enfrenta en las PASO, encabezada por Vargas Arizu, y de alguna manera contiene dentro de la interna de Cambia Mendoza a esa representación empresaria. Y fíjense el dato, y en esto, y lo digo muy, muy en serio, no quiero instalar la idea de digamos, que haya algo ilícito de por medio, pero hay dos empresarios muy representativos de este mundo del empresario. Estamos hablando de Mauricio Badaloni, de Andes Márquez, candidato. Sí. Más el candidato con más perspectivas de ingresar a las listas.
De la UIM, presidenta de la UIM, digo, ¿por qué?
Sí, lo de Andesmar, quería decirlo a Andesmar, ¿por qué?
Bien.
Porque Andesmar se vio beneficiado fuertemente con dos proyectos del gobierno de Alfredo Cornejo, que fue la tercerización de la gestión de la terminal de Mendoza, una concesión que empezó en 30 años, si no me equivoco, y se estiró a 50 años, porque prevé la construcción de un hotel en el predio, y con la importación de colectivos chinos, eléctricos, cuando se privatizó, entre comillas, la empresa estatal de transporte, de troles, que pasó a ser la sociedad STM, y traen los troles, Andesmar fue una de las empresas más beneficiadas, y después nos encontramos al CEO del Grupo Broda, que ha tenido licitaciones en el parque, en la casona Stoppel, con la instalación del café, que fue tan, tan polémico con respecto al espacio que ocupaba y el canon que pagaba. Y justamente son dos dirigentes empresarios que forman parte de las listas. Digo, esta pregunta que hacía Emilio, ¿alguien los convocó? ¿Por qué se da este fenómeno que rara vez ha pasado que tantos empresarios o dirigentes empresarios participen de las listas? Yo creo que es un fenómeno natural, y en ese fenómeno, Cornejo, para que no se le escape la obra electoral hacia esas listas que representaban al sector privado, productivo, creó esto y convocó a empresarios con los que había ciertos compromisos que tenían que ver con estos negocios que ha desarrollado Mendoza. Digo, yo no tengo elementos para decir que acá ha habido negocios ilícitos, por eso decía, quería ser muy, muy claro en eso, pero sí han sido beneficiados por algunos proyectos de privatización de Cornejo. El otro día salió la privatización del mantenimiento del parque San Martín.
Sí.
Digo, y es una forma que ha encontrado el gobierno de Mendoza de encontrar fuertes aliados en el sector privado. Pero, como decíamos recién, es un sector privado muy concentrado, que son nombres que se pueden contar con los dedos de una mano.
Sí.
Sí, y hay que ver hasta dónde han sido en muchas ocasiones vinculados con actividades del Estado, directamente desde el Estado, ¿no?
Sí.
Otra cosa que a mí me parece...
Bueno, perdón, Emilio, quería cerrar la idea esta.
Sí.
Digo, y no es casual que en Mendoza no discutamos la distribución desigual de los impuestos. Digo, si uno recorre las cámaras, hoy hay una campaña impulsada por las cámaras territoriales de San Martín, de Tunuyán, etcétera, que dicen menos impuestos, más pymes.
Sí.
Como decía yo, los datos históricos demuestran que no es una variable determinante, que menos impuestos ahí va a haber más pymes. Lo que deberían discutir las cámaras empresarias es mayor distribución progresiva.
Claro.
Es decir, que paguen más.
¿Cómo se distribuye?
Claro, discutir la redistribución del sistema tributario, pero quienes conducen estas cámaras y quienes terminan creciendo y teniendo mayor representatividad son justamente estos dirigentes empresarios que se ven beneficiados por esta política privatizadora que lleva adelante el gobierno de Cornejo y ahora de Rodolfo Suárez.
Claro, probablemente entre los reclamos que hacen sectores privados hay uno que es innegablemente legítimo y tiene que ver con los que no pagan, con los que no aportan, con los que no tributan impuestos. Por lo cual, entiendo, sería muy adecuado que ellos mismos, estos mismos sectores privados y sobre todo estas agremiaciones, incentiven al Estado para que incorporen al resto al sistema, no para que sean beneficiados ellos solamente. Porque si no, como hemos venido viendo, se achica la torta y hay menos para repartir. Entonces, por eso es que cada vez quieren ser menos los que participan de las decisiones políticas.
Es que parte de la clave de cómo aumentamos la base de aportantes, o sea, la cantidad de aportantes, y reducimos la evasión fiscal...
Es la inclusión.
Tiene que ver justamente con la distribución de cómo se carga ese tributo. Cuando, digo, si los impuestos que paga el pequeño comercio bajaran, o sea, el 21% del IVA bajara al 15, digo, los ingresos brutos bajaran, y será más fácil lograr ampliar la base de aportantes. Entonces, digo, es la discusión del huevo y la gallina. Lo que no hay duda es que la discusión tributaria solamente puede darse en un contexto de crecimiento, porque en un contexto recesivo, siendo el Estado un agente de redistribución por excelencia, si uno achica los impuestos, o sea, baja la alícuota de los impuestos, en un contexto recesivo, termina generando mayor desigualdad y concentración de la riqueza.
Lo que quería decir, Juan Manuel y Ariel, es que hay que estar muy atento a lo que dicen estos empresarios que ahora participan en las listas en estas elecciones, porque siempre el discurso en público, más allá del beneficio que reciben sus empresas o de la mejor gestión que tienen en sus empresas, las ganancias, siempre tienen un discurso de denostar la participación del Estado y de plantear de que hay que achicar el Estado, que hay que ajustar, que hay que achicar gastos, que hay que echar gente, que hay que reducir personal, que es la forma más fácil que encuentran de achicarlo en el discurso. Y en privado siempre están satisfechos con sus pingües ganancias. Y ahora, si van a participar, van a ser parte de activa de un sector del Estado, en este caso el Poder Legislativo, y se van a encontrar con que su discurso se va a contradecir con la realidad o van a tener que blanquear lo que realmente piensan y lo que realmente les pasa. La mayoría de los que yo he visto en las listas tienen un discurso neoliberal, un discurso antiestatista y un discurso falaz en cuanto a las consignas, como esta, por ejemplo, de que la presión fiscal en la Argentina es la más grande del mundo.
Sí, así es. Bueno, justamente este que estábamos mencionando recién, el dirigente que encabeza la lista de la interna de Cambia Mendoza, Rodolfo Vargas Arizu, cuando uno lee sus discursos y sus planteos, están más cerca de los conceptos libertarios, más cerca de las propuestas de Expert y Milei,
sí,
del radicalismo histórico, que el mismo, sí, Facundo Manes, digo, que es el principal candidato que tienen en Provincia de Buenos Aires.
Sí, y fíjese qué significativo. Leemos en el medio Enolife, este medio que se dedica específicamente justamente a la industria vitivinícola y que recoge, bueno, información también del Instituto Nacional de Vitivinicultura, y dice que las exportaciones, por ejemplo, ¿no?, un caso puntual de vinos varietales fraccionados, o sea, en botellas y en otro tipo de envases, creció 3,2% en volumen, o sea, que se amplió la actividad. Y en el valor sobre el último año es del 15,2%. O sea, son sectores que se ven beneficiados, inclusive en este momento, por las condiciones cambiarias y por otras cosas. Sin embargo, el discurso es siempre lacerante, destructivo, por lo cual extraña. Y otra cosa que extraña, y a esto lo vamos a conminar, si le parece, Juan Manuel Gisper, y usted lo acepta, a que en la próxima columna suya nos hable de la vinculación directa política, me refiero a política partidaria, y la economía. ¿Y por qué digo esto? Porque si usted se fija en este lanzamiento de campaña tan reciente, que empieza ahora justamente para disputar estas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, los actores, podríamos decir, más gravitantes, son todos los responsables de que Mendoza, en vez de crecer, decrezca. ¿Y por qué digo todos y todas? Bueno, porque si usted se fija, está por un lado de este colectivo que se denomina Cambia Mendoza, en donde reúne a gente del PRO, a radicales y algunos estos outsiders, como puede ser Vargas Arizu, está liderándolo Cornejo, que ha sido gobernador, ha sido diputado, ha sido ministro de Seguridad, ha sido intendente, es diputado nacional y ahora irá al al Senado de la Nación, Julio Cobos, que fue gobernador, vicepresidente, senador, ahora aspira y seguramente llega a ser diputado nacional. Y por el otro lado está Anabel Fernández Agasti, senadora, que va a renovar seguramente su cargo, que es la presidenta del Partido Justicialista, uh-huh, y que fue la última candidata a gobernadora de ese frente, acompañada de Adolfo Bermejo, actual senador provincial, ex intendente de Maipú, ex diputado nacional, que ahora aspira a ser nuevamente diputado nacional, y que fue el candidato que perdió frente a Cornejo.
Exactamente. ¿Sí? Por lo cual perdió las internas con Anabel.
No.
Alejandro fue, perdón.
Ese fue Alejandro. Por eso, digo, son los dos últimos candidatos a gobernador que perdieron frente al radicalismo, los dos últimos gobernadores radicales de Mendoza, más el gobernador actual que va como suplente, algo que contraviene la Constitución y las buenas costumbres, dirían algunos mendocinos. Pero fíjese en dónde se debate el poder político de Mendoza.
Sí. Bueno, yo, una pregunta que yo le hago a Juan Manuel, pero es una pregunta retórica, la dejo abierta porque seguramente Juan Manuel no tiene respuesta, es cómo están compuestas las cámaras empresarias mendocinas para que los empresarios que tienen ideas más vinculadas con el desarrollo nacional y con ideas más avanzadas en cuanto a la participación de los sectores mayoritarios en la economía nacional, no están representados ni tienen participación destacada.
Vamos a contar también al respecto. Te conozco y las conozco por dentro y puedo hablar un rato largo de eso, así que nada, dejamos la próxima.
¿Cómo no?
De analizar el discurso económico de los responsables de políticos mendocinos y la composición de las cámaras empresarias de Mendoza.
Pero ya, por lo menos, y gracias a su intervención, Juan Manuel, vamos a desactivar esto de presión tributaria argentina excesiva en la queja de los empresarios, porque no tiene razón de ser ese, claro, el motivo del no crecimiento.
Sí, y los países que ellos admiran en público y a los gritos son los países que sí tienen presión tributaria, que ellos se encargan de señalar como países liberales y son países profundamente intervencionista a partir del Estado y con políticas absolutamente agresivas desde lo legal para quienes no pagan sus impuestos.
Es tremendo la pena sobre que no pague en esos países, muy grave.
Claro. Bueno, muchas gracias, Juan Manuel. Muy muchas ilustrativo, gracias, como siempre.
Juan Manuel, hasta la próxima.
Chao, hasta la próxima.
Muchas gracias.